Buenas tardes a todos y a todos. Hoy es sábado, 4 de diciembre del 2021. Bienvenido a la extrema izquierda española. Bienvenidos al Movimiento Ciudadano para la República Constitucional, fundado por este que tengo aquí atrás, don Antonio García Trevijano Forte, que en paz descanse. Y este movimiento es extrema izquierda y se caracteriza... Es crítico, sí. Pero también hay muchos otros movimientos que son críticos, sí, sobre todo críticos basándose en la utopía de la democracia material. Pero lo que caracteriza al Movimiento Ciudadano por la República Constitucional, que seguimos a don Antonio, es que somos ónticos. Tenemos instituciones para que el pensamiento político de don Antonio García Trevijano, que se basa, por supuesto, en su conocimiento elevadísimo, refinadísimo, cultísimo sobre la política y también en su acción política durante la transición. Hace crear unas instituciones, ¿para qué? Una síntesis. La República Constitucional es una síntesis de la democracia presidencialista y de la democracia representativa, donde hay libertad política con el presidencialismo, donde hay libertad jurídica con el parlamentarismo, donde hay un poder que se puede llamar judicial, un poder que controle la carrera, la vida de los jueces para que no le ofrezcan zanahorias baratas. Y los compren ahí con destinos maravillosos y que tiene su policía propia. Y luego, bueno, digamos que si el poder judicial sirve para tener una medida contra los abusos de cualquiera de los dos poderes, estoy hablando del orden político, la libertad política colectiva es para evitar un uso indebido de cualquiera de los dos poderes, que es como diría un tonto filosofado la cláusula de cierre categorial. De la República Constitucional. Estoy, que se me olvidó presentarlo, con don Carlos Villacusa, que está en Almería. Bueno, estoy a distancia. Buenas tardes, don Carlos.
Muy buenas tardes a todos. Que nada, que nosotros cuando nos escuchan de que somos de extrema izquierda, a lo mejor ya directamente pues ya cambian de canal los que nos conocen por primera vez, ¿no? Porque extrema izquierda en el sentido de la libertad política. Y eso es importante decirlo, ¿no? En cuanto a cuestiones de igualdad y derechos sociales y todo esto que viene en las constituciones, ¿no? Que son realmente malas constituciones, no son constituciones porque no separan los poderes ni establece un sistema de elección. Y esas son las reglas de juego que nosotros realmente pretendemos imponer, ¿no? Y pero vamos, que eso es un poco que quería precisar eso, que aunque ya casi todos los que nos ven son republicos, lo importante es que llegue a más personas y en ese sentido, pues que vean que somos de izquierda en la libertad, no en lo social.
Sí, muy, muy bien apuntado, claro, pues, porque son libertad política, porque la libertad garantizada institucionalmente, claro, pues somos libres, pero no una libertad de aquí a ahora. Que sería, pues, en realidad un privilegio. Nosotros queremos la democracia política. Bueno, vamos a comentar las noticias, las noticias de hoy. La verdad es que, bueno, en El País, a 5 páginas, pues hablan de lo único, ¿no? Más de 26 millones de españoles, ha dicho a 5 páginas, a 5 columnas, más de 26 millones de españoles viven en riesgo medio por COVID. Yo esta noticia ya la hablamos el otro día en una república constitucional, porque como somos ónticos, que es lo que nos interesa, pues en una república constitucional con libertad jurídica, si la mayoría de la población quiere vacunarse, pues habría leyes y si el Estado tiene dinero para comprar las vacunas, habría vacunación. No habría posible que una minoría impusiera la no vacunación a la mayoría y la diferencia sería que como habría una constitución, es decir, y había un control constitucional de las leyes, pues entonces no habría la posibilidad que se baraja aquí, pero yo pienso que no la van a poner. La posibilidad de vacunación obligatoria en una república constitucional, si alguien te ordena vacunarte obligatoriamente, pues tú bastarías con recurrir a un tribunal constitucional, si esto fuera una constitución. Oiga, el artículo 15 del derecho fundamental dice el derecho que garantiza la integridad física, pues no vacuna, y esa ley pues no se puede aplicar. Y pensar lo que pasaría en España si el día de mañana saliera una ley o un real decreto del gobierno que hay que vacunarlo a todos. Pues, por ejemplo, uno de una empresa que quitarse a dos o tres que no se han vacunado porque son rebeldes, en base a esa ley podría despedirlo. ¿Y quién va a decirle luego qué pasa luego? Este hombre ha cumplido con la ley. Y claro, la seguridad jurídica se tendría que imponer, para mi gusto, claro, sobre su sacrosanto derecho fundamental a la integridad. ¿Tú quieres decir algo de esto,
Sí,
de lo que
claro,
bien?
que yo quería comentar precisamente que cuando dicen que es que la Constitución incluso habría que reformarla porque garantiza una serie de derechos y están hablando de la protección de la persona, la protección social, los derechos sociales, reforzar la Constitución, la protección bueno, lo que hemos comentado, derechos sociales, garantizar los derechos sociales, que es lo único que hablan. Entre ellos ahí se incluiría el tema de la sanidad, la protección pues, ante un escenario de estos catastróficos. Eso es un disparate de los mayores que se puede producir en una constitución. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe nada parecido a eso. Da igual, no estamos hablando ya ni que sea un país socialista ni un país liberal. Porque una constitución, la finalidad de una constitución es proteger el derecho fundamental de una persona contra todos. Es lo que dijimos y estamos desarrollando en esta noticia, para dejarlo bien claro y las veces que hagan falta, porque cada vez va la cosa a mayor. Es decir, que una persona tiene que estar protegida en un derecho fundamental por la Constitución. Él tiene que vencer a millones del resto de personas que digan lo contrario, ¿eh? Y sin embargo, a la inversa, es el derecho contra todos el de las leyes ordinarias, ¿no? Entonces, es decir, que una Constitución no es una ley ordinaria. Y cuando se habla de leyes, es una manera de hablar, que dicen que es la norma de las normas, o sea, que no es ni norma de las normas ni ley de leyes. La Constitución lo que garantiza son las minorías, no a la mayoría, porque la mayoría, ellas, se bastan a sí mismas. Pero, ojo, fíjate, no para defenderse, no, 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 para atacar y abusar de su poder. Entonces, el motivo de una constitución exclusiva es proteger a la minoría frente al poder de las mayorías. Y, bueno, entonces, ¿la protección de qué? De una minoría social. Esa es la razón de los programas sociales que se extienden, pues, realmente a todas las personas. Como vemos en la constitución, al contrario, que es que hay que decir a la inmensa mayoría, por ejemplo, ayudar al inserso, ayudar a las protecciones en general. Eso no, eso son las mayorías realmente. Y eso pertenece a la legislación ordinaria, para que los más puedan a los menos. Eso está en la legislación, pero no en la Constitución. Una Constitución se hace para todo el mundo, no para los ricos ni para los trabajadores, como decía la Primera República Española. Eso es un crimen constitucional. Una Constitución es para todos los habitantes. Y bueno, pues como hemos resumido, y si hace falta lo podemos. El resumen de nuestra lucha es garantizarlo a través de una república moderna presidencialista para todos los españoles. No unos que digan una cosa que sea de extrema derecha o de extrema izquierda o ideológica, como yo creo que en este caso, sino que sirva y que quepan todos, excepto lo que es la violencia. ¿No? Que no, aquí se excluye evidentemente lo que es el terrorismo, pero no se puede excluir las personas por sus ideas. No somos un partido, porque realmente una república constitucional no es un estado de partidos, como estamos viendo. Estamos luchando por una república y no se excluye a nadie por su ideología, porque estamos luchando por una república en la que todos los españoles puedan incluirse sin excluir a nadie.
Vale,
Y bueno, pues eso es que quería comentar.
está bien, muy bien dicho. Yo también voy a decirte que la mayoría no tiene ningún poder. Todos sabemos que el poder está en el Estado y que son una minoría organizada, es decir, una oligarquía. Ya muchas veces se repite que no, la historia no es lo dice mucho Dalmacio Negro Pavón, que la historia no es lucha de clases, sino lucha de oligarquía. Que sí, que la mayoría está con la oligarquía, pero la mayoría está con las oligarquías, pero porque las oligarquías están en el poder. Realmente lo que es que la ley es para la mayoría y la constitución para la minoría, o si quieres para el individuo aislado, pero sobre todo para que se haga lo que quieren los más y que no se fastidie que el menos tenga que hacer lo que hacen los más. Eso me parece que es la grandiosidad de la República Constitucional. Es decir, no vulnera lo que quiere la mayoría ni pisotea lo que quiere la minoría o el uno ese que tanto gusta a los
Eso precisamente es que lo que es la equivocación que comentábamos, ¿no? Que una constitución no puede aparecer las aspiraciones de la mayoría contra una minoría.
Claro, muy bien.
Y vamos, que eso no es la función, eso es función en todo caso de las leyes. Pero, por ejemplo, incluso ni siquiera de las leyes, porque, por ejemplo, en la Constitución, ¿cómo va a imponer una vivienda digna para todos? Eso es, se ha visto que una, o la electricidad de balde para todos. Eso será una aspiración, pero es que también es que es ridículo, es que no se puede hacer ni siquiera por la ley. Y lo que quería comentar, el tema este de lo de la soberanía, eso da pie a un comentario de la siguiente noticia que tú quieres abordar. No sé si es la siguiente
Sí, ¿no? La
o
de.
que es el tema de.
Sí, te la presento y si quieres la habla. Porque, como no vamos a hablar del coronavirus ni de las vacunas, dice PSOE y Errejón, bueno, en el mundo también a cuatro columnas o a cinco columnas. PSOE y Errejón plantean asaltar los organismos independientes. No sé por qué no dicen PSOE y más país, no lo sé, pero bueno. Abajo dice: en un texto registrado en el Congreso cuestiona la legitimidad democrática de la CNMV, caray con los acrósticos, la IREF o transparencia. Bueno, vamos a pasar a la página para que la comente y te doy pie, ¿no? Dice, todo bajo control del gobierno. Será todo bajo control de los partidos. Bueno, pues eso es lo que pasa hoy. Dice, extender y blindar el control que ejerce el gobierno de los organismos independientes, que es que organismos independientes, los que ellos dicen son la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Consejo de Transparencia, la Agencia Española de Protección de Datos. Vamos, estos organismos independientes. Dice, las dos formaciones, PSOE y Más País, firmantes del texto, parten del principio de legitimidad democrática. Mándatela. Que en su opinión se ve alterado por las administraciones independientes, cuyos máximos responsables no son depositarios de una relación de confianza con el Parlamento, ni están sometidos al control de las cámaras en términos equiparables a los que se aplican al Ejecutivo. Es decir, que dicen que los organismos independientes no están controlados como el Parlamento español controla al Ejecutivo. Toma, toma tomate. Mira, ¿esto qué hacemos? ¿Qué dice?
Bueno, porque precisamente lo que quieren es eliminar lo que, bueno, lo que no existe lo que es la separación de poderes. El Ejecutivo es el que nombra al Legislativo. Y en este caso, si hay alguna entidad independiente, pues que también deje de ser independiente y también esté controlado por el Ejecutivo. O sea, la separación de poder totalmente inexistente. Es mi punto de vista, que quieren controlar los chiringuitos también que haya por ahí financieros y ellos mismos controlar a quién se nombra, porque aquí también especifica precisamente cómo va a ser la elección, que no están de acuerdo, que o sea, si ellos nombran a las autoridades que presiden estas corporaciones, pues ya todo está centralizado, ya no cabe más centralización posible. Yo lo que quería, al final la noticia lo que cierra es diciendo, la frase está elocuente, que es de que están de acuerdo tanto los partidos, el Ejecutivo como el Parlamento, para que la soberanía, nacional o popular pues vuelva otra vez, como si dijéramos, al pueblo, que aquí no dice la palabra pueblo, pero es lo que te viene a la mente, ¿no? Y es que es todo, todo, todo lo contrario, porque, como decía don Antonio, pues que en el pueblo nunca ha sido soberano y porque realmente el que es soberano es el que tiene los aparatos de represión del Estado, el que dispone y puede hacer una guerra o puede mandar al ejército o hacer incluso los crímenes de Estado, ¿no? Entonces, ¿quién tiene soberanía? Pues los criminales de Estado son los que son los soberanos, los ladrones de Estado son los soberanos. ¿Y por qué? Porque son impunes. Al fin y al cabo, eso es lo que se trata. De que sean, son soberanos en el sentido de que son impunes, pero no en el sentido abstracto de la soberanía, porque eso es, no tiene entidad. Soberanía no tiene entidad como concepto. Eso es otra cosa diferente que aquí pues, ya hemos abordado. Y bueno, lo único que hace es confundir a las personas. Yo veo esta noticia de esa manera.
Yo, en la noticia, parece ser que están gobernados por tecnócratas, según la legislación, y ellos lo que quieren es recuperar la burocracia, posiblemente para controlar a los segundos. Pero es que, claro, que alguien afirme que hay un control del Ejecutivo por el Legislativo, o sea, hay un control, el Ejecutivo está controlado por el Legislativo, cuando es el Ejecutivo el que nombra al Legislativo, pues esto es una mandanga. ¿Y qué quieren? ¿Es una reacción a la burocracia? Pues para colocar a sus segundos, ¿o qué? Es que el gobierno nombre a los jefes políticos de estos organismos, es decir, que nombre a burócratas en vez de coger y hacer unas reglas técnicas para elegir a tecnócratas, y eso, esa cuestión, ¿qué? Y que defienden unificar en 6 años la duración del mandato de los responsables, pues no, pues si van a limitar a estos, están limitados a seis años para que cuando los coloque, están 2 años más de tu mandato. Y en cualquier caso, apuntan que entre la incompatibilidad para ejercer como máximo responsable los mismos, no puede figurar la de la militancia en un partido político. Es decir, básicamente, que como ahora hay más partidos, pues necesitamos abrir más la posibilidad de colocar los segundos, porque colocar los segundos es una cosa muy importante y muy relevante. Hay quien dice que el imperio español lo que le pasaba es que podía colocar a los segundos y que los ingleses no podían colocar a los segundos, y por eso se produce la Revolución Inglesa, porque el monarca absoluto de Inglaterra no podía colocar a sus segundos, y los franceses no podían colocar a todos los segundos, porque el que tenía el imperio era el español. Y esto de colocar a los segundos es muy importante. La prueba es que en la propia transición, la autonomía se crearon para colocar a los segundos. Pero yo esto, si era por hablar de la prensa, por la prensa de hoy, pero es que esto es para dejarlo. Nosotros realmente
es que queremos hablar. Es que son frases que incluso están entrecomilladas de lo que es discurso político, y el artículo pues se vale de precisamente de lo que, de la letra que los políticos arguyen para decir una serie de mentiras, pero disfrazadas de eslóganes que son legitimidad democrática mayor, que es todo lo contrario, luego que la militancia en el partido de un partido supone incompatibilidad en el ejercicio del cargo, frenos y contrafrenos, gobernanza, y luego, pues al final, dice que no puede haber control externo y que tiene que ser el gobierno el que elija, pues los... Entonces, aquí, al final de todo, ¿quién gana? ¿Quién gana con todo? ¿Quién se beneficia con todo esto? Pues más poder para el Ejecutivo, más chiringuitos para la clientela política, y luego hacer como una iniciativa como que de estos dos partidos para decir que ellos son más democráticos y luego al final pues hacer creer a todo el mundo que lo que ellos están haciendo son más democráticos que nadie.
Pero sí, es que hay que decir que en España no existen órganos constitucionales, existen órganos constitutivos. Esos órganos constitutivos son los órganos que no estaban en el franquismo, pero que permiten que el franquismo siga vivo. Porque el consenso no es otra cosa que el 18 de julio mitificado. Si la victoria de Franco en la guerra civil funciona por la fuerza, eso se mitifica y sigue funcionando igual, pero esta vez con cara amable, no por la fuerza, sino porque llegamos a un acuerdo entre todos. No existen órganos constitucionales porque los partidos son órganos constitutivos de todo lo que se constituye. Porque si el partido no apoya un órgano, ese órgano se va. Y además, los partidos son constitutivos de todo lo que se constituye y además constitucionarios de todo lo nuevo por constituir. Es que en el fondo no existe órganos constitucionales porque lo constituido no es independiente del que lo ha constituido. Es que lo primero fue la coyunda ominosa entre el franquismo liberal y la clandestinidad que se hizo autoritarista, y luego vino las palabrejas, luego vino la Constitución. Eso funcionaba y puede funcionar sin necesidad ninguna de Constitución. Ninguna, no necesita la Constitución para nada. El poder por los partidos, no, eso es el teatro. Es el teatro, o sea, hay poderes constitutivos, que son los partidos de todo y además constitucionarios. Sí, por supuesto, con la ayuda de los medios de comunicación, con la ayuda de la prensa, porque todas estas majaderías que tenemos cada día, si no nos estrogenaran día a día por esto, en el mismo momento que una persona deja de leer la prensa, pues esa misma persona ese mismo, ya no puede, ya no piensa que son marcianos los que le hablan. Si se va 3 meses, cuando vuelve no sabe de qué están hablando, porque todos los medios de comunicación hablan de las necesidades del poder político que está en manos de los partidos, que son constitutivos de todo lo que hay ahora mismo y constitucionarios de todo lo que va a haber en el porvenir, a no ser que venga la ruptura, a no ser que venga la República Constitucional, a no ser que venga la libertad constituyente, que esa es la clave. Pasamos a la noticia que queremos hablar, porque nosotros la verdad...
Venga, ya hemos hablado así como de la actualidad y ahora pues...
No, esto es la actualidad, pero no es de hoy, porque queremos hablar, claro, de Erice Moore, porque un repúblico sabe que la democracia política es una síntesis entre democracia presidencialista y democracia representativa. Y a nosotros nos gusta mucho el presidencialismo. Pues claro, por un lado hay un parlamentarismo que podemos decir que le pone en solfa al presidente, pero por otro lado hay un presidente que habla y que puede coger y decidir y actuar su criterio político que funcione dentro de los límites o de los pesos y contrapesos que hay en la República Constitucional. Entonces, ¿por qué queremos hablar de Erice Moore? Porque Erice Moore pues como una especie de Trump francés para la gente que ahora esta semana ha salido ahora porque se ha presentado a las próximas elecciones presidenciales de Francia, que son ahora en abril del 2022. ¿Por qué Donald Trump? Porque Erice Moore es un escritor, un polemista francés que lleva repitiendo lo mismo del año 2006. Tiene un poco de profeta. O sea, Trevijano no es profeta. Pero Trevijano, lo que dice Trevijano se cumple. Lo único que pasa es que hay un billón y medio de deuda, que es lo que aguanta que esto no se caiga, que haya crédito para los nuevos chupósteros, para uno y otra vez. Entonces, eso se lleva hablando de él mucho tiempo de que se va a presentar. Erice Moore se hizo muy famoso porque tiene una novela en el 2006 que se llama El primer sexo. O sea, él lo que sí se da cuenta es, a ver si lo digo, que la politización de la biología de los nazis ha desbancado la politización de la física de los bolcheviques. Es decir, que el materialismo ha sido desbancado por el biologicismo. A ver si lo digo todavía mejor. Es decir, nosotros sabemos que queremos la democracia política. Y todo el mundo, la élite, está hablando de democracia material. Pero la democracia material, eso es una cosa que hay en los medios de comunicación. Pero en la calle nadie se cree la democracia material, porque para que haya democracia material, pues todo el mundo debería tener un Panamera. Eso es imposible, o un Lamborghini Diablo, eso es imposible. Sería que todo el mundo tenga un C3 o un Fiat Uno. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que sí es real y está en la calle es el indiferentismo sexual. Ahí sí que se ve, porque claro, la democracia material, tú hablas y hablas. Eso es una cosa para ellos, pero sí existe el indiferentismo sexual, que es pues, que todas las mujeres llevan pantalones, es decir, que se imponga la moda unisex. Eso triunfa mucho más que la democracia material, que no se la cree nadie, sino en la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por eso hay quien ha afirmado que Hitler es el mayor revolucionario de la historia y que ha superado a todos los revolucionarios que no son de la libertad o revolucionarios del orden político, ¿no? Llevarle la revolución ya por fin al orden político. Esa es la cuestión. Entonces, Erice Moore se hace muy famoso. O sea, se hace famoso porque, ¿qué es lo que dice? En la calle, ¿cuál es realmente el demonio? El demonio es machista. O sea, hay una cosa que está clara. Además, en su discurso, él no habla, para presentarse a las elecciones, él se hace famoso diciendo que lo que está pasando hoy es la masculinización de las mujeres y la feminización de los hombres, es decir, el andrógino, pero en su discurso, ahora si nos da tiempo a verlo, veremos que ya lo ha centrado, pero él se centra en el tema biológico, o sea, en el tema que tiene la socialdemocracia, que toma del nazismo y que es realmente el éxito absoluto, es decir, que nadie cree la democracia material más que los papagayos, sin embargo, en la realidad sí. De hecho, hay muchas mujeres que han dado a luz, han tenido un hijo en 9 meses y están encantadas con compartir el descanso de paternidad, o sea, que le den perdón, compartir, no, ya tienes su permiso de maternidad de 4 meses y el hombre que no ha tenido embarazo ni ha pasado ningún hijo, le dan al hombre otros 4 meses. Están encantadas con eso, o sea, indiferentismo sexual. Que esto es el problema, que esto es porque es famoso, porque es provocativo. La noticia que vamos a hablar, no sé si lo has visto, yo creo que puede haber un cambio, pienso que puede haber un cambio en que Macron puede salir por la sencilla razón de que el mismo día que Eric Zemmour hace su discurso de 10 minutos, que si podemos, como he dicho, lo comentamos, él ha hecho una cosa que se llama, la conocen ahí en Francia como la panteonización. Es decir, ha llevado al panteón donde está Voltaire, Rousseau, Jean Jaurès, bueno, hay mucha gente, Zola, ha llevado a Josephine Baker, que es una negra vedette que bailaba así medio en pelotas, pero que la ha llevado ahí. Esto es muy gracioso, ¿no? Porque en la República Laica Francesa, ahí en la religión hacen entierros, pero Josephine Baker no está enterrada en el panteón, está enterrada en Mónaco. Lo que han enterrado es un sarcófago con tierra de San Luisiana, de Mónaco, una cosa que hacen entierros que ya no es que sea la modernidad líquida, porque la modernidad líquida ya todavía se podía tocar, sino la modernidad espiritual, porque está vacío, no lo entierran. Bueno, pues Macron ha hecho un discurso universalista, porque esta tenía una familia arcoíris con 12 hijos de cada color, ha hecho un discurso universalista para combatir el discurso nacionalista, particularista de Eric Zemmour, que es claro, a ver, recordemos, la nación no es peligrosa, los nacionalistas no son peligrosos. Si hay algo peligroso ahora es la estatalización, y más peligroso todavía lo que viene después de la estatalización. Entonces queremos hablar de Eric Zemmour porque se ha presentado a las elecciones, en contra de lo que dice, porque en las noticias que vamos a hablar, me he quedado muerto porque es en el ABC del día del miércoles 1, dice que al presentar Eric Zemmour, que es como digamos que lo llaman todos los periódicos de extrema derecha, dice, la extrema derecha lleva varios años creciendo y cuenta hoy con dos candidatos rivales, Le Pen y Zemmour, rivalidad que tiene un gran beneficiario, Emmanuel Macron. No, tonto, no, tonto periodista, no, J. Quiñonero, no, porque el presidencialismo, como en Francia hay libertad política, se elige a doble vuelta. Entonces, lo que va a hacer Eric Zemmour es politizar, o sea, o meter en la política o que alguien le apoye una parte de la población. Y entonces, si Macron tiene un 27 o un 29 y Zemmour tiene un 14% de los votos y Le Pen el 19 o al revés, puede que pueden echar a Macron. Pues gracias a la doble
vuelta.
¿Qué claro. te parece? ¿A ti qué te parece lo de Zemmour?
Pues mira, a mí me parece que ahora mismo los partidos tradicionales están fallando. Le Pen ya hace un partido más de masa, como decía don Antonio, ya no puede estar en los extremos, ni en el extremo, en este caso en la extrema derecha. Entonces, su lugar lo ocupan otros partidos diciendo discursos como que, por ejemplo, que lo que al final, el titular de la noticia es que vamos a coger y vamos a evitar que nuestras hijas lleven hijab, ¿no? El velo islámico. Son tonterías. Pero lo que pasa es que entonces está fallando, en definitiva, tradicionalmente los partidos están desviándose de su curso, del curso de su nacimiento, y no responden a la actualidad. Entonces hay una desgana general del votante tradicional de esos partidos, y la verdad que si no se produjera esto, pues no sería imposible el intento de hacer nacer un nuevo partido. Entonces, estos partidos se fundan porque hay una crisis de los partidos tradicionales. No se ha aplicado o no han sabido aplicar la Constitución, que ahí es la raíz de lo que nosotros tenemos que comentar. ¿A qué responden estos partidos? No responden a una necesidad constitucional, a un sistema proporcional representativo del que vota. Realmente lo que vemos, sí que es verdad, que aquí en Francia Como bien tú has dicho, hay una doble vuelta, ¿no? Y hay, precisamente, en lo que es la elección, sí hay, como si, ahí se cumplen las premisas de la democracia en la elección, lo que se dice en la elección, que y hay en la doble vuelta, ¿no? Porque primero, ahora, en abril, va a haber, en abril del 22, se va a elegir el presidente y además, a doble vuelta, elección directa en todo el territorio nacional, única circunscripción, y después, separado en el tiempo, en junio, volverán otra vez a elegir de forma directa, uninominal y a doble vuelta a los diputados de la Asamblea Nacional, ¿no? Y entonces, pues, son escogidos de manera, bueno, pues, representativa, ¿no? En su respectivo distrito. Pero ¿qué ocurre? Que estos nuevos partidos, bueno, ahora mismo que Francia, si nos regimos solamente por lo que acabamos de decir, para analizar si es un régimen democrático, la República, la Quinta República de Francia, pues precisamente Eñaut, un compañero del MCRC, tiene una serie de artículos en los que lo analiza y dice claramente que no es un régimen democrático, no es un sistema democrático la Quinta República. Entonces, ¿estos partidos qué vienen a ocupar? ¿A qué? ¿Vienen a traer la solución de qué? Pues no vienen realmente, no vienen nada más que a buscar lo mismo. No buscan lo que es solucionar una necesidad constitucional. Por ejemplo, en el tema de por qué no es democrático el sistema francés, pues precisamente, por ejemplo, el primer ministro y su programa dependen de la aprobación o la confianza de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, se rompe toda posibilidad de la separación de poderes. Y por otro lado, también los partidos políticos, los sindicatos, reciben financiación pública. No están financiados únicamente por sus afiliados. Entonces, pues, no existe, ojo, ya en cuanto a la representación, porque si la representación, la manera electiva sí cumple los requisitos, pero la representación, no hay, no existe, todo mandato imperativo es nulo. Entonces no se le puede, si no cumple el diputado con lo que promete en el programa, pues realmente no se le puede cesar. Por otro lado, ahí no acaba la crítica al sistema que no es democrático, antidemocrático de Francia. Francia, por otro lado, copian de Estados Unidos que el Senado. Que no tiene nada que ver por razones históricas y políticas, no tendría por qué haber un Senado allí, pero es que allí en el Senado no son votados por los ciudadanos. Y además de eso, los órganos territoriales inferiores, como los consejeros regionales, los departamentales, los municipales, pues no se eligen de manera representativa, sino sistema proporcional, y ellos a su vez son los que eligen un alto porcentaje de los diputados de la Asamblea Nacional. Entonces, en suma, para que fuera una república constitucional como pura, como la que propugna Antonio García Trevijano, bueno, pues tampoco se cumple que por ejemplo, que la Asamblea Nacional pudiera disolver a la presidencia, o recíprocamente, disolviéndose a sí misma. Por tanto, se podría entrar en otras carencias, pero ¿qué quiero venir a decir? ¿Estos partidos políticos a qué vienen? ¿Qué vienen aquí? Como, por ejemplo, Vox, a meterse con la inmigración, a decir que si yo soy más español que tú, que si no sé, pero la Constitución la defienden. O sea, la Constitución española que carece de lo que es la representación, porque impone el sistema proporcional electoral. Entonces, al final, el análisis desde nuestra perspectiva, estos nuevos partidos populistas, pues pueden ser populistas si traían la verdad y el pueblo lo acoge y lo abandera, ¿no? Pero luego, si están intentando traer populismo que son irrelevantes, pues lo único que hacen es aumentar la demagogia y ser un partido más que lo que quiere aprovecharse de la desilusión de los partidos tradicionales, y que no van a cambiar para nada,
a eso que estaba hablando de la demagogia. Bueno, yo, a ver, quería hablar de presidencialismo, sobre todo de libertad política. Yo digo libertad política, libertad jurídica, cartesianizando para distinguirlo, ¿no? Porque el presidente es política y el parlamento, el poder legislativo, es jurídica, que es más correcto decir la lucha por el derecho. Pero se cartesianiza un poco para coger y que ya que estás, pues tienes que distinguir Estado de Nación, que es muy difícil, al menos distinguir el poder ejecutivo del poder legislativo. Pero que es muy interesante porque, mira, el país, decía, el día 1, que fue el día 30 de noviembre, fue cuando se hizo esta lucha entre Macron y Zemmour, que dice Macron, el periódico del país en Internacional, en la página 2, dice Macron inicia la campaña con una defensa de la Francia diversa y la hace panteonizando, es decir, enterrando laicamente a una negra de Luisiana que vino aquí y que le pone un traje militar como si hubiera luchado contra los nazis. Es el universalismo contra el hecho nacional de Éric Zemmour, que es nacionalista. Recordemos que la nación no es peligrosa, el peligroso es la estatalización de todo, y luego más peligroso aún lo que viene después de la estatalización. Eso es lo que llama neoliberalismo, es decir, que yo cojo, estatalizo algo en el nombre de un interés público, y luego una vez que yo lo he estatalizado, como tengo con los partidos políticos, tengo el monopolio de acción política, entonces lo privatizo, es decir, lo oligopolizo para yo repartírmelo. Pero el tema de Éric Zemmour es muy interesante porque, claro, Éric Zemmour no es, o sea, no tiene nada que ver con Vox, porque, claro, la libertad política permite a una persona buscar apoyos, no tiene que fundar un partido político, aunque luego pase, para llegar al poder. Es decir, es que el problema del parlamentarismo es que para llegar al poder es que tiene que, como es oligárquico en sí mismo, el parlamentarismo, pues claro, tú tienes que llegar y hacer una asociación, que es una pesadez para poder conquistar el poder. Tú no necesitas tener una asociación, tú puedes llegar al poder. Éric Zemmour era famoso porque hablaba en los medios de comunicación, lo conocían todos, y voy a hacer una citación para que se vea que no hay parangón a esta persona en España ni con Vox. Y además es una cita del último libro, es que me lo he impreso, ¿no? Porque esto es una declaración que está en su libro. Francia no ha dicho su última palabra. Y hace unos comentarios de nacionalista a raíz de un atentado que se produjo en Francia, en Toulouse, donde un yihadista sacrificó para Alá en un colegio de Toulouse, sacrificó la sangre de 4 inocentes, un profesor y 3 niños, a Alá. Y entonces, bueno, el Mohamed Merah, que es el asesino, el yihadista, no dijo que era por sacrificios humanos, sino que dijo que era la ley judía del talión, que como los se estaban matando niños palestinos en niños palestinos en Palestina, él mataba niños judíos en Francia, una cosa de locos. Pero esta declaración: la familia de Mohamed Merah, que es el asesino, pidió enterrarlo en la tierra de sus antepasados en Argelia. La familia del victimario dice que hay que enterrarlo en Argelia. También sabíamos que los niños judíos, las víctimas inocentes, asesinados frente a la escuela confesional en Toulouse, serían enterrados en Israel. Es decir, que la familia quiere enterrarlos en Israel. Y ahora dice, los antropólogos nos han enseñado que somos del país donde estamos enterrados. Bueno, donde estamos enterrados. Vale, bueno, pues esto es su declaración. Asesinos inocentes, verdugos o víctimas, enemigos o amigos, querían vivir en Francia, vestirse en Francia o algo más, pero a la hora de dejar sus huesos, no eligen Francia. Fíjate la declaración de nacionalista, dice, sí, todo el mundo se quiere venir a Francia, quiere disfrutar la party, a ver si lo digo, que dice, oye, yo quiero disfrutar la fiesta en Francia, pero a mí no me entierres en ese circo que antes era una nación. No, en ese reino del sovietismo liberal, yo ahí no quiero vivir, yo ahí quiero gozar la vida, pero entiérrame en algo serio, entiérrame en Argelia y en Israel, pero en Francia no digo, pero aquí se ve qué distinto es un nacionalista francés, podríamos decir una derecha laica o de derecha golista, como la llaman, a todo lo que hay en España. O sea, que viene claro, esto es el origen de que Francia es el Estado católico y España es el Imperio Católico. Esto es una cuestión que, bueno, que no es el tiempo. Entonces, yo creo que hizo un vídeo mientras Macron estaba enterrando a Josephine Baker, la negra americana adoptada francesa, multicultural y diversa, él hace un discurso de 10 minutos que creo que voy a ver si pongo el enlace, porque lo recoge La Razón, que claro, es que me acuerdo de La Razón porque era donde escribía don Antonio García Trevijano esos artículos tan buenos, y algo le queda a La Razón dentro de lo que es lo que pasa hoy en todos los medios de comunicación. Pero ha puesto el vídeo traducido al español. Y me hace gracia porque lo he estado viendo, son 10 minutos de vídeo donde hace su presentación y me gusta compararlo con España. Él dice, si quieres tú a raíz añadir algo de lo que estoy contando, dice que los franceses hacen cola, y yo pensando, hacen cola los franceses en correo y en el desempleo. Y dice, digo, madre mía, qué atrasados estáis. Nosotros, bueno, aquí hay una ideología. Bueno, la ideología es hoy la forma mental, la forma de pensamiento de que hay en España, en toda la modernidad, en toda Europa. Que como bien explica Trevijano, es una verdad que puede ser que sea una verdad en su ámbito, que quiere explicarse a todos los ámbitos. Pero es más, también sirve para explicar que es una forma unilateral de pensamiento, es decir, pensar de la única manera. Y la única ideología que hay hoy realmente, no el feminismo, que eso es un cuento chino, o el cambio climático, la verdadera ideología es la tecnociencia, que se conoce como la digitalización, que la única forma de hacer las cosas es digitalmente. Esa es la verdadera ideología. Además, esta ideología es la que destruyó realmente el socialismo o el sovietismo en la URSS por dentro, porque como quieres una utopía en la Tierra y es imposible la democracia material, la tecnocracia o la tecnociencia carcomió por dentro al sovietismo, lo destruyó. O sea, dicen que a los socialistas la religión o la religión comunista solo fue vencida por la religión católica patrocinada por Franco y por la religión musulmana de los mujahidines, pero el que los venció fue los tecnócratas. Y además no hay que irse a la Unión Soviética, los falangistas en España fueron completamente destruidos, arrasados por los tecnócratas del Opus Dei. Esa es la tecnociencia, esa es la ciencia que hay, la digitalización que hay para todo. Y de cómo se hacen las cosas digitalmente, y te diga, pero no puede ser de otra manera. Dice, no tiene que ser digitalmente como puede ser de otra manera. Dice que los franceses ven las noticias, van y ven a las personas hablando en lengua extranjera. Pero oiga, aquí hay personas en el chino que tiene al lado, hablan en chino. De hecho, ya no solo los musulmanes hablan musulmán, en España, en la costa, hay auténticas colonias donde se habla el inglés. Se habla en inglés y pagan por horas y se liguen por lo que tienen en Inglaterra. O sea, tú, si tú te vas a las colonias de la playa de los ingleses, el extranjero eres tú. Pero totalmente, no solo los medios de comunicación, que bueno, aquí ya se ha puesto, ya recordemos que no sabe Eric Zemmour, que en España el Partido Ciudadano propuso hacer de lengua vehicular el inglés. Lengua vehicular en España el inglés, eso dijo el niño ese que estaba gobernando el Partido de Ciudadanos, Albert Rivera. Dice, sigue hablando, ¿no? Porque esto es un discurso nacionalista, por eso lo pongo, para saber por dónde va, de las colas, en verdad, de la digitalización, de que se habla en lengua extranjera. Dice que están destruyendo nuestra civilización. Aquí no hay más civilización que la civilización técnica, como dijo Antonio García Trevijano. Entre la barbarie y la civilización está la cultura. Porque la civilización era el decoro de la cultura, pero eso ya no es la civilización técnica. Entre bárbaros y civilizados están los cultos. La cultura está estructuralmente integrada por las cosas que se cultivan, por lo que se hace habitualmente. Política, religión y derecho. Política, si no hay libertad política, ya no hablamos, eso lo se llama por Trevijano. Religión, no vamos a decir nada, que si yo digo que la religión es un fenómeno natural del ser humano, la gente, no, eso es una época oscura y hemos acabado. Y el derecho, por favor, si es legislación estatal dictada por partidos estatales, si es que el parlamento no, es un parlamento de partido y encima estatalizado. Habla de la reindustrialización, como podemos, hay que reindustrializar, un moderno que quiere volver para atrás en el tema de la reindustrialización. Habla de los tesoros tecnológicos en su discurso nacionalista de Francia. Pues sí, el tesoro tecnológico es ¿qué tecnología hace ya Francia? Sí, yo creo que hace Alemania, que es el motor, y Estados Unidos. El verdadero tesoro tecnológico es el pasar rápido en las películas en Netflix. Eso sí que da dinero. O las farmacéuticas. Es que no sabía que había una de estas farmacéuticas que era francesa. Es que alguna es francesa, Carlos. de la farmacéutica. Yo creía que todas eran inglesas, anglosajonas, no sé, no lo sabía. Dice, y aquí lo más importante para no extenderme, es un demagogo. Nosotros sabemos, este es un demagogo porque dice que hay que devolver el poder al pueblo. Y cita la cita de Abraham Lincoln, el poder por el pueblo, para el pueblo, por el pueblo, con el pueblo, pero es que no lo sé porque como es demagogia. Y esto es, nosotros vivimos en un mundo que dice Trevijano, estado de partido, que aquí hay presidencialismo. Si hay presidencialismo no puede haber realmente un estado de partido, porque hay un presidente, que hay libertad política. En Francia hay libertad política. ¿Qué es lo que pasa? El poder está en el Estado. Y no se puede decir que el poder está por el que está en el pueblo, porque el Estado es el que tiene el poder, que es lo que acabas de decir tú, que ya no solo tiene los aparatos de coerción, es que tiene también los aparatos de comunicación. Es que no solo te puede coaccionar, sino también te puede coercir. Es una bestialidad. Pero es un demagogo, y en el Estado de partidos, que lo cuenta bien, muy bien de Trevijano, es nosotros, los españoles, estamos amoldados a la demagogia y al consenso. A la demagogia del consenso. No podemos subir de lo que es explicado muy bien, es que los principios generales del movimiento era una adhesión, que los franquistas, sí, yo soy de los principios generales del movimiento, y la transición se quitaron la pegatina. Pero la demagogia y el consenso son inherentes al estado de partido en el que yo he nacido. Pero son demagogos porque no, en España son demagogos porque no pueden hacer nada. Entonces, cuanto menos puedes hacer, tú dices, más demagogia haces porque tú ya sabes que luego el consenso entre partidos te van a impedir llegar a hacer. Dice, yo soy demagogo, pero es la propia régimen político el que me impide realizar mis demagogias, ¿no? Si yo dijera, ahora mismo en Inglaterra hay, Inglaterra tiene una colonia que se llama Gibraltar en España, es una invasión de un poder político extranjero, hacer un muro alrededor, como Donald Trump, que Donald Trump lo dice y lo hace. Sería imposible, porque me dirían, es que el tema de Inglaterra, el tema de Gibraltar lo está tratando la Comisión Europea. ¿Cómo que la Comisión Europea está tratando una invasión de una colonia de una potencia extranjera? No me dejarían hacerlo. Entonces, lo que sí rompe Eric Zemmour, por ir al grano, es rompe el consenso. Rompe el consenso porque tomo un punto de partida, que es verdad que se deja, no quiero hacerme largo, se abandona el tema de la biología, de la politización de la biología, de la masculinización de la mujer y de la feminización del hombre, de la indiferencia sexual, que es realmente lo que promueve la socialdemocracia frente a la democracia material, por llamarlo así, no es así, pero o la igualdad material que podría ser de los socialismos, y se centra mucho en el peligro, habla del reemplazo, de que vienen los maometanos a imponer la religión, claro, frente a la UMA maometana está el hecho nacional francés. Claro, la diferencia entre el Islam y la cristiandad, que no se dice, entre la UMA y la cristiandad, es que la cristiandad es un dios crucificado, es un dios perdedor, y en la UMA pues, no es un dios perdedor, es que no puede perder. La diferencia entre el dios perdedor, que es lo que es distinto de la cristiandad, al dios victorioso, que es el de los maometanos, está clarísimo. Y sobre todo quería decir que es un demagogo, pero es una demagogia sin consenso. Que al menos se quita en el consenso, porque ¿quién va a consensuar con una persona que dice que pone al mismo nivel a víctima y victimario por el hecho de ser extranjero? Nadie puede estar en su sitio. Y al final, que es lo que más me ha gustado, podría ir al grano y terminar, dice algo que nunca diría Vox, que demostrando que no es populista Vox, porque dice, viva la República y sobre todo viva Francia. ¿Tú te imaginas, Carlos Villacusa, que alguien dijera, viva la Constitución, un partido, un gilito, un partido, viva la Constitución y sobre todo viva España? Eso en la vida, porque la Constitución es el privilegio para los partidos estatales. Y nadie podría decir, viva la Constitución y sobre todo viva España, porque ninguno de los partidos consensuados ponen el hecho nacional, la realidad de la nación española, por encima del consenso, que es el reparto entre oligarquías apátridas. Y eso sí lo hace Eric Zemmour. Eso sí lo hace Eric Zemmour. Viva la República y viva Francia. Es decir, primero Francia y después la República. Es más, viva la República Constitucional. Pero primero España y después la República Constitucional. Porque la República Constitucional solo tiene razón de ser en España. Es decir, una república constitucional española. Esa es la clave. No, hombre, pero eso, por supuesto, un acontecimiento de la historia. Y me ha gustado de todo su discurso demagógico que decía de que el poder está en el pueblo, cuando es mentira que está en el poder, está en el Estado, como tú hubieras dicho. Cuando se hace todo su discurso demagógico, a pesar de que haya renunciado a la parte interesante que es la superioridad como revolucionario de la igualdad, de Hitler sobre como revolucionario de la igualdad, de Lenin, de la superioridad de la indiferencia sexual como posibilidad de igualdad por los pantalones, porque podemos ser iguales a hombres y mujeres solo con que una mujer se ponga unos pantalones, y yo no puedo ser igual que el rico y el pobre porque el rico tiene un chalet y yo tengo un piso. A pesar de renunciar a eso, sí me ha gustado, porque sí me ha gustado por el tema que hace de la nación, sabiendo que es una demagogia, pero sí entre la libertad política, si hay un conflicto. Que sea que no hay aquí un conflicto entre Macron, el universalista, el que todo Francia es diversa, es decir, que es todo menos Francia, contradice Francia, hay una historia de Francia, hay un hecho nacional francés, hay una concreción en particularismo. Y esto es lo que realmente lo que quería decir.
Pues cogiendo el hilo un poco y resumiendo un poco todo lo que hemos comentado, si quieres, bueno, por ejemplo, hablando de lo último que tú estás comentando, que bueno, don Antonio en su República Constitucional, conforme a una constitución real, ha tenido la precaución pues de condenar pues, el abuso de porque la opresión precisamente puede ocasionar la extinción pues del progreso social. Y ahí viene la palabra clave, que es decir, interrumpiendo la civilización, ojo, la civilización como idoneidad a la que el mundo tiende, que es producir más y mejor cada día, utilizando para ello pues técnicas y motivaciones universales. Y eso está en todas las culturas, que hay que saberlo diferenciar, porque anterior a la civilización, las culturas, en plural, son muchas, al ser el modo colectivo de vivir. Y está principalmente constituida por la religión, el arte y las costumbres tradicionales. Entonces, don Antonio da en el clavo cuando define la civilización como una población pues, numerosa, con cultura económica, social y bueno, desarrollada, ¿no? Cultura desarrollada. Y también perfectamente pues, compatible pues, con nuestras alusiones al término, que es como se tiene que decir, ¿no? Que para el conjunto de las culturas. Entonces, en definitiva, don Antonio, ya hilando con el comienzo del programa, pues que existe una libertad que es la que profundiza don Antonio, que tiene cada uno de los individuos de esta sociedad, ¿no? Que debería de poseer para que pudiera prescindir absolutamente de los derechos concedidos, y es la libertad colectiva, que no ha sido otorgada, sino que ha sido conquistada de forma colectiva bajo un periodo de libertad constituyente. Y a la sociedad que admite ese tipo de organización la llama República Constitucional. Y al conjunto del sistema de leyes que se aplicaría pues sería, pues, evidentemente, la igualdad ante la ley. Pero que, como hoy vemos que están abusando mucho de los términos de la ideología, realmente el término de democracia muy valorado, está muy, muy, muy valorado, pues desde que se han arruinado pues todas las ideologías universales como el liberalismo, el socialismo, el fascismo, el comunismo, y se usa con lamentable frecuencia en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en las conversaciones vulgares, incluso en la cátedra para designar hechos, valores, conceptos, sentimientos. Y gobiernos que poco o nada tienen que ver con la democracia política. Y estas últimas frases son...
Ojo, Carlos Villacusa, la tecnología, el logos de la técnica es universalista. Se imperializa, se está imperializando la tecnología. Es decir, que sí, que sí, que todo no tiene contenido, pero la tecnología es como una forma de existir, de ser, de existir. Esa ideología sí es universal, como demuestran porque si los Estados Unidos de América se imperializa, la única cosa que pueden imperializar es la tecnología, y lo están haciendo. A raíz de lo que, apuntándote lo que has dicho, que sí, que todo correcto, está muy bien. Además, de hecho, realmente el tema de una civilización destruyendo una cultura, eso pues lo que yo necesitamos un pensador que diga que cómo es posible que haya una civilización que se revuelva contra una cultura y la mate. Pero que eso son pensadores, ¿no? Incluso como de filósofo, que como decía Michel Federico Estella, que la filosofía no resuelve ningún problema, pero sin ella nadie puede resolver. Y ver la cuestión de cómo la civilización técnica nacida en la cultura católica, la cultura cristiana, destruye la cultura católica y la cultura cristiana, posiblemente esta civilización técnica necesita ser pensada y necesita poner otro nombre para poder saber qué puñeta está pasando. ¿Dice algo y nos retiramos?
Bueno, pues esto nos puede dar pie para otro. Puedes seguir con el análisis del tema de la tecnología, ¿no? En el futuro, ¿no? Porque ahora habla mucho de transhumanismo. Pues podría coger una cita, ¿no? Con la cual estoy totalmente en contra, ¿no? Que podríamos criticar, de Yuval Harari, que en el Foro Económico Mundial 2018, porque este hombre estaba abanderado por todas las corporaciones de como los grupos de Soros y todo lo que es la Agenda 2030. Sí,
lo dejamos.
Vale, lo podemos dejar.
Es que como la tecnología es realmente la ideología universal que hay en día, pues eso que va a decir, vamos a dejar, lo tratamos el próximo. La próxima,
sí, porque
que salga,
si no,
porque es un tema que nos interesa a los dos y nos va a salir otra vez.
Vale, ¿sale? Estoy de acuerdo. Muy bien.
Bueno, pues
muchísimas gracias a los oyentes y a ti.
Y nada.
Y nada, y que perdone si nos hemos hablado demasiado, pero que era lo que ahora mismo creíamos que era más candente en la actualidad y merecía la pena, de verdad, comentarlo.
Y que echamos de menos a Trevijano. Nos acordamos, sobre todo en política internacional, lo escuchamos en política internacional hablar sin
Trevijano. El otro día te comentaba yo a micrófono cerrado que era que si don Antonio estuviera vivo ahora mismo, pues que él cogería sería el emblema de un montón de grupos que están diseminados por ahí, que son disidentes de lo que es la religión, que tú ya sabes lo que es la religión que impera hoy en día, que es la religión sanitaria, y que lo cogerían como su emblema, y sería como unificar un poco la protesta y la defensa de las minorías y bueno, de la libertad política.
No lo sé, porque él también tanto defiende las minorías y también le preocupa mucho las mayorías, sobre todo que las mayorías oprimidas también le molesta. Bueno, pues, buenas noches y hasta el próximo programa.